أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hoy, domingo, día 25 de Ramadán, se supone que tendríamos una cita con el fiqh, que habíamos quedado que los domingos era a ser los días que íbamos a dedicar a hablar del fiqh, y íbamos a hacerlo mediante preguntas y respuestas que iba a tener preparadas con anterioridad, pero con vuestro permiso voy a cambiar el programa. ¿Por qué? Porque de las clases que doy yo solo nos quedan dos, la de hoy y la del martes que viene. Y no sé si os habréis dado cuenta que en la Sira nos queda una clase todavía, con lo cual una de las dos clases que nos quedan tenemos que dedicar la Sira, porque creo que es justo y parte de nuestro amor hacia el mensajero sallallahu alaihi wasallam debe residir en ello, que completemos la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, una de las dos clases será la de el domingo, la del martes, inshallah, la dedicaremos al final de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la clase de hoy, tenía dudas de si hacerla sobre fiqh o si hacerla sobre la vida de alguno de los sahaba, y finalmente me he decidido por hacerla sobre la vida de alguno de los sahaba. ¿Por qué? No porque sea más importante, sino porque, y lo dijimos, como hemos venido diciendo a lo largo de todas estas clases sobre los sahaba, porque vivimos en un tiempo en el que es muy necesario para nosotros tener modelos, tener referencias, conocer la vida de estos hombres y mujeres que cambiaron para siempre la historia de la humanidad, a estos hombres en los que, y mujeres en los que se apoyó el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que gracias a ellos el Islam creció y se extendió como se extendió. Por lo tanto, pido disculpas a aquellos que venían pensando que íbamos a tener una clase de fiqh, y lo único que puedo decir es que recomendaros que os entreguéis a la vida del sahaba de hoy, porque hoy tenemos la cita que tenemos, el sahaba del que vamos a hablar, es un hombre tremendo, es un hombre totalmente ejemplar, un hombre de orígenes lejanos a Mecca, un hombre que era esclavo, que sufrió lo indecible, pero que se mantuvo firme en su din, un hombre con una voz profunda, pero melodiosa al mismo tiempo, un hombre que Omar ibn al-Khattab, Allah sea complacido con él, describió como uno de los señores, uno de nuestros señores, el hombre que dio el primer Adán, tal y como lo conocemos hoy en día, el Muaddin del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy tenemos una cita con uno de los más grandes hombres en la historia del Islam. Hoy tenemos una cita con Bilal ibn Rabah, Bilal el Abisinio. Y ciertamente, Bilal está presente entre nosotros cada día, cinco veces al día. Cada vez que damos el Adán, cada vez que damos el Iqamah, cada vez que alguien en el oriente o en el occidente de la tierra, en cualquiera de las miles de mezquitas del mundo, da el Adán, de alguna manera está recordando a Bilal ibn Rabah, y Bilal ibn Rabah, que Allah se ha conocido con él, está obteniendo parte de la baraka, parte de la recompensa y parte del bien. Por lo tanto, nuestra deuda con Bilal ibn Rabah es inmensa, y el recordarlo y el que hoy, la clase de hoy, se la dediquemos a él, no es más que parte de devolver esa deuda que tenemos con nosotros, y es recordar o hacernos conocer a esa persona que cada día, cuando damos el Adán o cuando damos el Iqama, de alguna manera lo estamos recordando también. ¿Cómo era Bilal ibn Rabah? ¿Cómo era este noble hombre de gran corazón y de vasto conocimiento? Uno de los grandes historiadores del Islam lo describe diciendo: Bilal era de una estatura imponente, con anchos hombros y largos brazos. Tenía la tez de color marrón oscuro, con los ojos brillantes, una nariz fina y la piel parecía que estuviera brillante, parecía que estuviera untada en aceite. Estaba dotado de una voz profunda y melodiosa y resonante. Llevaba una delgada barba en ambas mejillas. Era un hombre de gran sabiduría y poseía un gran sentido de la dignidad y el honor. Bilal, según nos ha llegado, nació ya como esclavo. Su padre, Rabah, según lo más reconocido, era árabe, esclavo del clan de los Banu Yumah. Su madre, sobre su madre hay duda. Su madre se llamaba Hamama. Hay quien dice que era una princesa de Abisinia, de la zona de Abisinia, y cuando hablamos de Abisinia nos referimos a la, más o menos la actual Etiopía, que pertenecía, que era una princesa, que había sido capturada y vendida como esclava en el año del elefante, en el año en el que nació el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Otra opinión dice que no, que era esclava de familia de esclavos, hija de un esclavo del reino de Numidia, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Bilal y su familia pertenecían a unos huérfanos del clan de los Banu Abduddar, y el padre de ellos, antes de morir, fue a ver a un compañero y amigo suyo. Se llamaba Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, lo iremos mencionando mucho a lo largo de la clase de hoy, era uno de los líderes de los Quraysh. Y le pidió, el hombre le pidió que cuando él muriera se hiciera cargo de sus asuntos y se hiciera cargo de sus hijos. Con lo que desde ese momento, bueno, desde que el hombre murió, Bilal pasó a ser propiedad de Umayya ibn Khalaf. La vida de un esclavo en ese tiempo era atroz. No tenían ningún tipo de derecho. Eran maltratados como perros. Su voz no se escuchaba. El que poseía un esclavo era su dueño y señor, pudiendo hacer con él todo lo que quisiera. Podía castigarlo sin que el esclavo pudiera reclamar nada a nadie. Eran tratados casi como objetos. Y si a esto sumamos el orgullo y la arrogancia de los árabes con los que no eran como ellos, entonces la situación todavía era peor para ellos, sobre todo para esclavos como Bilal ibn Rabah, que no procedía de la zona de Arabia. Entonces, en ese ambiente, en esa situación, llega el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con un mensaje que llama a unificar a la gente, a que no hay diferencias entre unos y otros, a que los árabes no son mejores que los no árabes, a que la diferencia es únicamente por la taqwa. Cuando este mensaje llega a oídos de los esclavos, ven abierta ante ellos una puerta a la esperanza. Por fin alguien se interesa por ellos y se dan cuenta, a medida que empiezan a escuchar hablar del Islam, que es un mensaje verdadero. Ellos, que han sufrido todo tipo de penalidades y que conocen la debilidad y la arrogancia del ser humano, que conocen los instintos más bajos y el lugar más bajo al que el ser humano puede caer, reconocen que ese mensaje que porta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene que provenir del creador del universo. Su conocimiento del ser humano, porque al ser esclavos y al ser maltratados y al caer ellos también al lugar más bajo, les hace reconocer rápidamente que en el Corán y que en el mensaje que transmite Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mensaje que proviene del creador del universo. Hay gente moderna que dice que solo les interesa el Islam a estos esclavos, a esto de la gente más débil, o que solo se hacen musulmanes porque les daba una alternativa a su vida, o porque les podría permitir salir de la esclavitud. Pero esto no es cierto. Esto es devaluar muchísimo a todos estos nobles sahaba, y como veremos ahora, son estos nobles sahaba los que más sufren por el hecho de hacerse musulmanes. Y lo cierto es que Bilal, en su vida como esclavo, no era uno de los que más maltratado era, no era uno de los que estaba en el escalón más bajo. De hecho, se cuenta que Bilal era el esclavo preferido de Umayya ibn Khalaf. Y hasta tal punto era así que le había nombrado guardia de un pequeño santuario de ídolos que poseía, que era su bien más preciado. ¿Y a quién pone al cargo de ese asunto? Lo pone a Bilal ibn Rabah. Eso era una muestra de la estima que tenía Umayya hacia este esclavo. Pero Bilal se hace musulmán. se hace musulmán por lo que escuchaba en la casa de su amo, por lo que escuchaba que decían acerca de ese hombre, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le extrañaba muchísimo, era algo que no podía comprender. Cómo la gente le alababa a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo confiaban en él, cómo le llamaban al Amin, cómo dejaban sus riquezas y todo con él, pero luego eran incapaces de confiar o de creer en el mensaje que transmitía. Cuando Bilal se hace musulmán, de manos de Sayyidina Abu Bakr, va a ser conocido con él, segundo más reconocido, se cuenta que de las primeras cosas que hizo es ir a ese santuario o esa habitación en la que Umayya ibn Khalaf guardaba los ídolos y que entra y que los pone a todos como en posición de sajda. Cuando Umayya se entera, se quedó asombrado. Le hizo venir y le dijo: Bilal, te has hecho musulmán. Estás haciendo sajda ante el Señor de Muhammad. ¿No es cierto? Dime, perro esclavo, ¿sigues a Muhammad? Bilal le contesta: sí, me he hecho musulmán y solo me postro ante Allah, el Grande y el Todopoderoso. Cuando Umayya se había convertido en uno de los grandes enemigos del Islam, cuando recibe esta respuesta, que era lo último que deseaba oír, lo aborrecía, lo detestaba, porque él se jactaba de que en su casa no había entrado lo que él llamaba la enfermedad del Islam. Decía: no, mi casa está libre, nadie en mi casa ha aceptado el Islam. Entonces, cuando se entera que Bilal se ha hecho musulmán, comienza a atormentarlo de forma inmediata. Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, lo desnudaba, le ataba los brazos y las piernas, ponía piedras calentadas por el implacable sol de Arabia sobre su cuerpo desnudo. Hacía que se tumbase de espaldas encima de un montón de piedras y ponía piedras encima de él. Y le decía: abandona el Islam, cree en los ídolos de Allah y al-Uzza. Sobre todo Bilal ibn Rabah, que Allah esté complacido con él, repetía una y otra vez, y por esto es por lo que Bilal es conocido: Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, uno, uno. Cuando Umayya ibn Khalaf veía la resistencia de Sayyidina Bilal, se enfadaba todavía más. Lo injuriaba, lo torturaba restregando espinos por todo su cuerpo. Le castigaba con todo tipo de torturas imaginables. Sin prestar atención a la sangre que emanaba de su cuerpo, sin prestar atención al sufrimiento, Bilal decía una y otra vez: oh Allah, acepto lo que viene de ti. Oh Allah, acepto lo que viene de ti. Y seguía aferrado fuertemente al din del Islam. Umayyah le decía: te devolveré a tu posición de el más querido de entre mis esclavos, o el mejor tratado de entre mis esclavos. Te seré bondadoso contigo, te pagaré más. Solo tienes que insultar a Muhammad, solo tienes que renegar de Allah, solo tienes que decir que Allah no es uno, que junto a él hay otros dioses. Bilal decía: Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Y esto a pesar de que ya había sido revelada la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y si por imposición te hacen decir algo que no es lo que está en tu corazón, puedes hacerlo. Y el caso más conocido es el de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, cuyos padres, Yasir y Sumayya, eran tres esclavos. Ammar, el hijo, el padre Yasir, la madre Sumayya, son castigados también, son torturados. Y Ammar, el hijo, se mantiene firme en su din, pero llega un momento en el que traen ante él a sus padres y los castigan hasta causarles la muerte. Entonces, ya no es que solo tiene que soportar el dolor en sí mismo, sino que tiene que soportar el dolor de sus padres también. Y le dicen: insulta a Muhammad, o reniega del din de Muhammad, y lo hace. Y una pena tremenda se apodera de su corazón y va a ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam y le dice: oh Muhammad, he renegado del din. Y le dice: ¿qué había en tu corazón? Le dice: un imán y una creencia fuerte. Le dice: entonces no pasa nada, y es revelada la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala da licencia a que en esas ocasiones de temer incluso por tu propia vida puedas renegar externamente, y no se te tiene en cuenta, sino se tiene en cuenta lo que hay en tu corazón. A pesar de eso, y de que Bilal ibn Rabah lo sabía, él no paraba de decir Ahadun Ahad. El propio Bilal, años después, recordaba alguno de esos momentos de torturas diciendo: el pérfido Umayya me tenía atado durante el calor del día, desnudo bajo el sol abrasador, y me atormentaba por la noche. Un día hacía mucho calor y como siempre empezó a atormentarme. Cada vez que me ordenaba, adora a nuestros ídolos, niega el Allah de Muhammad, niégalo, niégalo. Para obligarme a renunciar a mi din, yo decía, ahadun ahad. Llevado por la ira, Umayya puso una enorme roca sobre mi pecho. En ese momento me desmayé. Cuando volví en mí, vi que la roca había sido apartada y el sol estaba oculto por unas nubes. Di las gracias a Allah y me dije a mí mismo, oh Bilal, todo lo que procede de Allah es hermoso y agradable. Umayya ibn Khalaf había hecho salir una vez más a Bilal para torturarlo. Le quitó la ropa y dejando solo una prenda de ropa interior, lo obligó a tumbarse al sol sobre la arena caliente y luego le puso piedras encima. Los Quraysh formaban un grupo, un círculo alrededor de él, y le atormentaban sin descanso, se reían y se burlaban de él. Le decían, si no abandonas tu din, te mataremos. A pesar de lo insoportable de las torturas, Bilal repetía una y otra vez, ahadun ahad. En ese momento pasó por allí el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando vio el estado de Bilal, se entristeció mucho y dijo, oh Bilal, el nombre de Allah te salvará. Y Bilal comienza a gritar todavía con más fuerza, ahadun ahad. El profeta sallallahu alaihi wasallam se va a ver a Sayyidina Abu Bakr. Y el profeta conocía perfectamente a sus compañeros. Y solo tiene que decirle una frase a Abu Bakr, y es, me ha llenado de tristeza la situación de Bilal. No necesita nada más. Y entonces Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté conocido con él, va rápidamente a la casa de Umayya ibn Khalaf y le dice a los Quraysh que están ahí reunidos, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a ganar haciendo esto a Bilal? Véndeme a ese esclavo. No te lo venderíamos por todo el oro del mundo, sino en cambio te lo cambiamos por tu esclavo Amir. Amir, hay dos transmisiones de esto, vamos a mencionar las dos. Amir era un esclavo de Abu Bakr, que no era musulmán, odiaba el Islam y a los musulmanes, pero era un esclavo que realmente era el que llevaba gran parte de los negocios de Sayyidina Abu Bakr. Era un esclavo que era una mina de oro, le hacía ganar muchísimo dinero a Abu Bakr. Y entonces le dijeron, te lo cambiamos, tú te llevas a este esclavo sangriento que no te puede aportar nada y tú nos das a Amir. Amir era la joya de la corona de los esclavos. Y entonces Abu Bakr, sin dudarlo un segundo, le hizo el cambio. Dijo, os doy a Amir con todas sus propiedades a cambio de Bilal. Según otra transmisión, lo que le pidió fueron 7 onzas de oro. 7 onzas de oro era una auténtica fortuna. Un esclavo no valía ni la mitad de una onza de oro. Abu Bakr aceptó, sin pensárselo ni un instante, y le dio el dinero que pedía. Y Umayya ibn Khalaf y los demás Quraysh se pusieron a reírse entre ellos, diciendo, hemos engañado a Abu Bakr. Me he quitado de encima el problema que tenía con ese esclavo, y además, si me hubiera pagado una sola onza de oro, lo habría aceptado. Y Abu Bakr, que escucha estas palabras, se da la vuelta y con una gran sonrisa le dice, no creo que haya sido así, oh Umayya. Ahora Bilal es un hombre libre y hay pocos hombres como él. Además, has de saber que si me hubieras pedido 100 onzas de oro, te las habría dado sin dudarlo. Abu Bakr quita las piedras que oprimían el pecho de Sayyidina Bilal alayhi salam, y le ayuda a levantarse. Bilal estaba muy débil por todas las torturas sufridas. Tomándole de la mano, Abu Bakr le lleva directamente a la presencia del profeta y dice, oh mensajero de Allah, hoy he liberado a Bilal en el nombre de Allah. Y entonces, por ese hecho y por otros tantos esclavos que liberó Sayyidina Abu Bakr, son reveladas las leyes en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y será librado de él, será librado del fuego, quien más tema a su Señor y dé de su riqueza para purificarse, no para que alguien tenga un favor que pagarle, sino buscando con sinceridad la faz de su Señor el Altísimo, y por cierto que quedará satisfecho. Abu Bakr, Allah esté complacido con él, con su propia riqueza, compró y liberó a muchos esclavos que estaban siendo oprimidos y torturados por los Quraysh. Y al ver esto un día su padre le dijo, oh hijo mío, veo que estás gastando tus riquezas en liberar a esclavos débiles y torturados, gente que no puede beneficiarte en nada. Ya que lo haces, ya que gastas tu riqueza en liberar a esclavos, libera a esclavos fuertes que puedan defenderte y apoyarte. Pues Abu Bakr, más embracido con él, le respondió diciendo: oh padre, ciertamente hago lo que hago porque es lo que Allah quiere y lo hago únicamente por él. Bilal, se viene a Abu Bakr, lo compra e inmediatamente lo libera, y desde el momento en el que Bilal es liberado se convierte en la sombra del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estaba siempre a su lado, lo protegía con su cuerpo, bebía de cada una de sus palabras, queriendo aprender cada vez más, deseando saber qué era aquello que prometía el Corán, y reforzándose cada vez, afianzando cada vez más el din de Allah en su corazón. Cuando llega la hora de la hijra a Medina, Bilal, al igual que el resto de sus compañeros, emigró. Se alojó al principio con Abu Bakr y Amir ibn Fahir, pero nada más llegar a Medina contrajo unas fiebres en las primeras semanas que lo tuvieron muchos días en cama, entre la vida y la muerte. Cada vez que abría los ojos, se escuchaba que de su boca salía como un susurro: Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Cuando finalmente Allah subhanahu wa ta'ala le da salud y cuando mejoró, comenzó a pasearse por la ciudad buscando siempre la compañía del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los musulmanes ya se habían establecido en Medina, tenían su mezquita, pero quedaba un asunto importante por resolver: ¿cómo se llamaba la gente a que acudiera al Salat? Se precisaba de un método que lo anunciase, que anunciase cómo se llamaba la gente a la oración. El mensajero sallallahu alaihi wasallam un día pregunta a sus compañeros: ¿qué hacemos para llamar a la gente a la oración? Unos dicen: utilizamos un nahus, utilizamos una campana. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, esa es la costumbre de los cristianos. Utilizamos una especie de cuerno en el que soplamos y hace un ruido y eso sirve de llamada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, esa es la costumbre de los judíos. Dice otro: bueno, tenemos un madera o unas leñas con unas hojas preparadas y cuando llega la hora de la oración encendemos un fuego. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, el fuego es asunto de los zoroástricos, no es nuestro asunto. Y descarta todas las posibilidades, porque todas las posibilidades o todas las sugerencias tenían que ver con asemejarse a una de los dines o de las religiones anteriores. El profeta sallallahu alaihi wasallam no quería eso. Entonces un sahaba, Abdullah ibn Zayd, tiene un sueño en el que estaba la respuesta a ese problema o a esa situación. A la mañana siguiente va corriendo a ver al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice: oh mensajero Allah, esta noche mientras dormía he visto lo siguiente. Vi a un hombre vestido de verde que sostenía una campana. Le pregunté: ¿me venderías la campana que tienes en la mano? ¿Para qué la quieres? Me dijo: la tocaría para anunciar las horas de las oraciones para los musulmanes. Y el hombre me dijo: no, pero deja que te enseñe una manera mejor. Y volviéndose hacia la Qibla, comenzó a dar el adán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al oír esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el sueño es verdadero. El sueño que has tenido es un sueño verdadero. Enseña estas palabras a Bilal y que las diga en voz alta, pues su voz es alta y hermosa. Entonces Bilal, Allah esté complacido con él, se sube a un techo cercano a la mezquita de Medina y da el primer adán con las palabras que le habían enseñado. Cuando Umar ibn al-Khattab está por las calles de la ciudad y escucha la voz de Bilal y escucha lo que dice, va corriendo a ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam y le dice: oh mensajero Allah, he tenido un sueño esta noche en el que un hombre me enseñaba esas mismas palabras para llamar a la gente a la oración. Y se dice que incluso dos o tres sahabas más acuden también a ver al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciendo que esa noche han tenido el mismo sueño. Una mañana, a la hora de la oración de Subh, Bilal dijo dos veces, según se dice por propia iniciativa: As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. La oración es mejor que el sueño. Delante de la puerta de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y al profeta le gustó mucho lo que había dicho y le dijo: oh Bilal, qué palabras tan hermosas has pronunciado. Repítelas cada vez que des la el adán de la oración de la mañana. Y así fue como según esta transmisión, se introdujo esa expresión en el Adán del Talat de Suba. Pasaron los meses hasta llegar el momento decisivo para el Islam. Por primera vez se enfrentarían en combate los musulmanes de Medina y los incrédulos de la Meca, la batalla de Badr, con la que Allah subhanahu wa ta'ala separaría la verdad de la falsedad, la bondad de la maldad, la justicia de la injusticia. El profeta sallallahu alaihi wa sallam escogió las palabras que Bilal había repetido hasta la saciedad mientras estaba siendo torturado y castigado como grito de guerra. El grito de los musulmanes era Ahadun Ahad. Ambos ejércitos se encontraban frente a frente. Umayya ibn Khalaf, el que había sido su dueño, el dueño de Bilal, su dueño, su amo, su torturador, su castigador, acostumbraba a quedarse detrás, en Meca, cuando la gente de Meca salía a combatir. Y esta vez planeaba hacer lo mismo. Pero Uqba ibn Abi Mu'ad, su amigo, el que siempre le había ayudado y apoyado cuando torturaba a los creyentes, fue a su casa y lo acusó de cobarde. Le dijo que ahora por fin iban a poder vengarse, que eran un ejército mucho más numeroso, que estaban mejores preparados y que no podía esconderse quedándose atrás como las mujeres. Umayya no tuvo más remedio que prepararse para marchar con el ejército de Meca. Todos sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala pone a prueba a sus siervos y que en la medida en la que responden a esas pruebas les entregará un regalo u otro. Cuando los ejércitos se enfrentaron, Umayya ibn Khalaf escuchó el grito de los musulmanes, Ahadun Ahad, y al escucharlo sintió una extraña sensación en el pecho. ¿Cómo podían las palabras de un esclavo negro, un esclavo pobre y débil, un esclavo de Abisinia, un esclavo al que había torturado y castigado, convertirse tan rápidamente en el grito de guerra de los musulmanes? En ese momento presintió y supo en su interior que contaban los musulmanes, contaban con la ayuda de un poder superior, contaban con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. En un momento dado de la batalla, cuando ya era claro que los musulmanes habían vencido, Umayya ibn Khalaf ve a Abdurrahman ibn Auf, más nobles de los Sahaba, y le dice: Abdurrahman, hazme tu esclavo. ¿Por qué? Porque si lo tomaba como esclavo, era su propiedad, y él luego podría venderlo en Medina o hacer lo que quisiera. Hazme tu prisionero. Abdurrahman ibn Auf accede a hacerle su prisionero. Estaba Umayya ibn Khalaf y su hijo Ali. Era un buen botín, podía venderlo. Umayya era inmensamente rico. Abdurrahman ibn Auf podía venderlo y obtener unas grandes recompensas. Pero cuando va con sus dos prisioneros, Bilal le ve y exclama: es uno de los jefes de los Quraysh, es uno de los enemigos del Islam. Oh Abdurrahman, aunque sea tuyo, si él se salva de esta, yo no me salvaré. O muere él, o muero yo. Y entonces gritó en voz alta las mismas palabras de siempre, las que había repetido tantas veces en la cara de Umayya ibn Khalaf, Ahadun Ahad. Y un grupo de musulmanes que había alrededor de Bilal se abalanzó sobre Umayya y sobre su hijo antes de que estos pudieran huir. Él, Umayya, que había causado tanto dolor y sufrimiento a los creyentes con su odio, con su orgullo y con su vanidad, no podía escapar sin saldar sus cuentas. Cuando acabaron con ellos, Bilal, con su voz resonando por toda la llanura, comenzó a gritar Ahadun Ahad. También estuvo Bilal presente en la batalla de Uhud, en la batalla del Foso y en todas las grandes expediciones y también prácticamente en todas las menores. Siempre estaba junto al mensajero de Allah. Era un hombre de alguna manera silencioso, pero tenía una gran figura, era muy grande, y se podía esperar de él que tuviera cierto punto de arrogancia, pero todo lo contrario. Era un hombre de conocimiento, un hombre de convicción, un hombre que sabía lo que valía este mundo y que su anhelo en todo momento estaba puesto en la próxima vida. Pasaron los años, los musulmanes fueron fortaleciéndose cada vez más, intentaron entrar en la Meca, pero los Quraysh no se lo permitieron, hasta que llegamos al año de la conquista de la Meca. Entraron en ella en paz, un viernes 13 de Ramadán, según la opinión más reconocida. Lo primero que hizo el mensajero sallallahu alaihi wasallam fue ir hacia la Kaaba. Iba acompañado de Uthman ibn Talha, que era el que guardaba las llaves de la Kaaba, de Usama ibn Zayd, que era el hijo de Zayd ibn Haritha, del que ya hemos hablado en estas clases, y el tercer hombre que los acompañaba era Bilal ibn Rabah. Entraron juntos en la Kaaba y comenzaron a destruir todos los ídolos. El profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba la ley: ha llegado la verdad y se ha impuesto sobre la falsedad. Y Bilal repetía ahadun ahad mientras iba destruyendo los ídolos junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Luego llegó la hora de la oración de Duhur. Había miles de personas alrededor de la Kaaba esperando a ver qué decía el mensajero de Allah. Entre ellos se encontraban los principales de los Quraysh, aquellos que tanto habían atacado al mensajero de Allah y a los musulmanes. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hizo fue decir a Bilal que se subiera al techo de la Kaaba y diera el adán. Este momento de Bilal ibn Rabah, Allah esté complacido con él, dando el adán en la Kaaba, tuvo que ser un momento de tremenda emoción y de tremenda alegría para todos los musulmanes, pero especialmente para Bilal. Él, que había sido castigado y torturado en esa misma tierra por decir que Allah era uno, estaba ahora sobre el techo del lugar más importante para los musulmanes, proclamando con lo más alto de su voz que Allah es uno, que Allah es el más grande. Se hizo un silencio sepulcral en toda Meca. Solo se escuchaba la voz de Bilal. Muchos de los Quraysh, ocultos en sus casas, oían el adán y se preguntaban temerosos: ¿es este Muhammad y sus miserables compañeros que antes habíamos expulsado de Meca? ¿Será realmente él con su ejército de 10.000 creyentes? ¿Es realmente él a quien perseguimos, combatimos y a quien le asesinamos sus seres queridos? ¿Será el mismo que ahora, con nuestras vidas en sus manos, pueda hacer con nosotros lo que quiera? Pero no. El mensajero sallallahu alaihi wasallam les dijo: os digo a vosotros lo mismo que Yusuf le dijo a sus hermanos: podéis ir, os sois libres, hoy Allah os ha perdonado. Pasaron los años. En una ocasión, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tras haber dado Bilal el adán de Subh, le dijo: oh Bilal, cuéntame, infórmame, ¿qué es lo mejor que has hecho en el nombre de Allah o en el nombre del Islam? Pues ciertamente he escuchado el sonido de tus pasos en el jardín. Con esto le estaba anunciando que sería habitante del jardín. He escuchado que tus pasos, he escuchado tu andar en el jardín. Y Bilal se queda unos momentos en silencio y dice: oh mensajero de Allah, lo único que hago es que después de hacer wudu, sea de día o sea de noche, hago los rakats que Allah tiene escrito para mí, o unos rakats que Allah tiene escrito para mí. Y según la transmisión, el profeta sallallahu alaihi wasallam me dijo: por eso, Bilal, por eso, esa es la razón de que estarás en el jardín. Y de hecho, en una transmisión del Hakim y de At-Tirmidhi, Allah esté complacido con ambos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: el jardín echa de menos, el jardín echa de menos, el jardín quiere que le visiten tres personas: Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, el que hemos hablado al principio, y Bilal ibn Rabah. Los años seguían pasando y Bilal permanecía fiel al mensajero de Allah. Cada mañana a la hora de Subh llamaba a la oración en su puerta, y eso hacía que el mensajero de Allah le amara cada vez más. Bilal era el que le recordaba a Allah. Había conquistado su corazón. Era uno de los compañeros más amados, del que solía decir: Bilal es uno de los hombres del jardín. A pesar de ello, Bilal seguía siendo una persona humilde, recatada y servicial. Siempre que podía, ayudaba a los demás. El mensajero de Allah le había anunciado el jardín, pero él seguía diciendo de sí mismo: no soy más que el abisinio, que hasta ayer era un esclavo. ese comportamiento le hizo ser muy amado también entre el resto de los sahaba. Todos le querían y buscaban su compañía. Deseaban aprender de él, pues era un hombre de mucha sencillez, pero de un gran conocimiento. Tanto le amaba la gente que llegó un momento en el que empezó a correrse la voz de que Bilal era más amado para los musulmanes que el propio Abu Bakr as-Siddiq. Y cuando esto llega a oídos de Bilal, dijo: ¿os habéis vuelto locos? ¿Cómo es posible que me prefiráis a mí antes que a Abu Bakr? Es que no sabéis, es que no os dais cuenta de que yo soy únicamente una hasana de entre las hasanat de Abu Bakr. Yo soy el resultado de una buena acción, de las innumerables buenas acciones de Abu Bakr. En una ocasión Bilal va junto con un hermano suyo a hablar con los padres de dos hermanas con las que se querían casar. Y Bilal se presenta diciendo: yo soy Bilal y este es mi hermano. Esta es la opinión que Bilal tiene de sí mismo. Dice: éramos dos esclavos de Abisinia. Estábamos en el error y Allah nos guió y nos liberó. Estábamos en la oscuridad y Allah nos llevó hacia la luz. Si nos aceptáis como esposos para vuestras hijas, alhamdulillah. Y si no lo hacéis, Allahu Akbar. La familia los aceptó, sabían quién era Bilal y su hermano. Y Bilal se casó con esta mujer del Yemen, que se llamaba Hind. Y esta mujer solía decir: cuando Bilal se echaba en la cama, todas las noches decía: oh Allah, te pido con sinceridad que perdones mis faltas. Amaba mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Amaba mucho al Islam y amaba sobremanera al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no sentía odio hacia los demás. Es más, siempre pedía a Allah que abriese el corazón al Islam, a los kafirun, incluso a aquellos que le habían torturado y castigado. Le pedía a Allah subhanahu wa ta'ala que los perdonase. Una mujer que vivía muy cerca de la mezquita de Medina dijo en una ocasión: yo vivía en la casa más grande que había alrededor de la mezquita. Bilal daba el adán de subh cada mañana. Llegaba antes de tiempo y se sentaba cerca de mi casa, esperando con paciencia que llegase el tiempo de salada, que llegase el tiempo de dar el adán. Cuando veía que entraba el tiempo, se levantaba, se estiraba y decía: oh Allah, tú que eres el más misericordioso y compasivo, te pido que conviertas a la gente de Quraysh al Islam. Y luego daba el adán. Y dice la mujer: juro por Allah que todos los días hacía el mismo lugar. Y esos Quraysh eran los que la habían maltratado. Cuando murió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y todavía no había sido enterrado, estaba amortajado pero todavía no había sido enterrado, llegó la hora del salat. Y Bilal, como había hecho durante los 10 años de Medina, comenzó a dar el adán. Pero cuando llegó a la parte en la que se dice: wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, atestiguo que Muhammad es el mensajero de Allah, la voz se le quebró. No pudo seguir a causa de la emoción que le embargaba. Los musulmanes, al escuchar su voz quebrarse, comenzaron todos a llorar, hasta que sus barbas quedaron empapadas de lágrimas. Dio el adán tres veces más o tres días más, y cada vez que llegaba a esa misma frase, se le quebraba la voz y comenzaba a llorar, haciendo llorar al resto de los musulmanes que lo escuchaban. Entonces fue a ver a Sayyidina Abu Bakr y le dijo que le liberara de su carga, pues no podía seguir haciéndolo sin romper a llorar por el enorme amor que sentía hacia el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dijo: oh califa de los musulmanes, no puedo seguir haciendo esto, libérame de ello. Además, escuché al mensajero de Allah decir que el mejor final es morir en el camino de Allah. Abu Bakr le dijo: oh Bilal, ¿qué es lo que quieres? Quiero luchar por la causa de Allah hasta que muera. ¿Quién va a llamar a la oración por nosotros entonces, oh Bilal? Y Bilal, con las lágrimas derramándose por sus mejillas, dijo: «Oh Abu Bakr, no voy a dar el Adán para nadie después de haberlo hecho para el mensajero de Allah». Y le dijo: «Abu Bakr, por Allah que te amo, pero si el día que me compraste y me liberaste, lo hiciste para ti, reténme a tu lado si ese es tu deseo. Pero si me compraste por Allah con sinceridad, entonces déjame ir a luchar por la causa de aquel por el que me compraste y liberaste». «Por Allah», dijo Abu Bakr, «por Allah, Bilal, que te compré por su causa, eres libre de hacer lo que creas mejor para ti». Algunos historiadores dicen que se quedó en Medina, dedicado a la adoración de Allah, y otros sostienen que se fue a vivir a Dariya, cerca de Damasco. Y lo que es cierto es que, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más cuándo exactamente, pero Bilal sí que se fue a Damasco o a Dariya. La duda es si se fue en tiempo del califato de Sayyidina Abu Bakr o si se fue ya en el tiempo de Sayyidina Umar, cuando esté engracido con ambos. Los últimos años de su vida los dedicó a luchar por la causa de Allah en las tierras del Sham, para extender el Islam, por defender lo que creía con su corazón. Y siempre que empuñaba la espada, la palabra que repetía era: «Ahadun ahad, ahadun ahad». Allí en el Sham, tras una prolongada separación, y cuando contaba con apenas 60 años de edad, se encontró con Sayyidina Umar, Allah esté complacido con él. Dos hombres que se amaban se encontraban. Dos hombres que se admiraban se reunían. Dos hombres que se encontraban, que se encontrarán en el jardín, se encontraban por última vez en esta vida. Umar sentía un gran amor hacia Bilal, que tenía en alta estima a Sayyidina Bilal. Y por eso, siempre que se mencionaba a Abu Bakr, decía: «Sí, Abu Bakr era nuestro, Abu Bakr es nuestro señor, era nuestro señor, y él fue quien liberó también a nuestro señor», refiriéndose a Bilal alayhi salam. Y allí en el Sham, se cree que en Damasco, cuando llegó la hora de la oración, Umar le pidió a Bilal que por última vez, Umar era el califa, elevara su voz y diera el Adán, llenando con ellos los oídos y los corazones de los musulmanes. Y Bilal, por la estima que tenía Sayyidina Umar, por el amor que tenía hacia Sayyidina Umar ibn al-Khattab, se subió al minarete o a un tejado y comenzó a dar el Adán. Nada más escuchar su voz, los sahaba que habían convivido con él en Medina, que habían escuchado esa potente y melodiosa voz durante más de 10 años, no pudieron contener las lágrimas, que comenzaron a descender sobre sus mejillas. Eran hombres valientes, hombres aguerridos, estaban allí luchando por la causa de Allah. Pero que al lugar al que los transportaba la voz de Bilal no era otro que la compañía del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y eso hizo que todo su temple, toda su fuerza, toda su valentía se viera reducida y conquistada por el amor a Allah y a su mensajero. Las lágrimas rodaron por sus mejillas hasta empapar sus barbas. Sus corazones se enternecieron y todos le pidieron: «Oh Allah, te pedimos escuchar la voz de Bilal en el jardín». Poco tiempo después, en el año 20 de la Hijra, Bilal fue al encuentro con su señor. Y se dice que sus últimas palabras fueron: «Ghadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa hizbah». Mañana me encontraré con los amados, con Muhammad y los suyos. Y su esposa decía: «¡Ay, qué desgracia!». Y Bilal dijo: «No, ¡ay, qué alegría!». Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga a Sayyidina Bilal ibn Rabah. O Allah, te pedimos que le des el lugar más elevado del jardín. O Allah, te pedimos que bendigas a todos los nobles sahaba. O Allah, te pedimos que pongas en nuestro corazón amor hacia todos ellos. Y te pedimos, oh Allah, que nos permita reunirnos con todos ellos, con tu amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en el lugar más elevado del jardín. Bisiri barakati, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.